Y fíjate tú qué momento más idóneo para dar paso a nuestra sección de El Político Perfecto.
Y los políticos, al igual que sí que ya se han dado cuenta que hay, que tienen que tener una coherencia en el mensaje.
Las medidas más importantes que venimos adoptando frente a la crisis.
Pero que esto suceda en el Parlamento todavía sorprende más, ¿no?
Los políticos del momento, pues les interesaba que la gente estuviese pensando más en el deporte, en el fútbol, que en la realidad política del momento.
La verdad es que nunca fue un problema.
Esto sí que es un regate, ¿eh? Esto sí que es un regate.
Ha triunfado doña Cuaresma.
Una persona de 36 años, muy joven. Es mujer, es decir, va a ser la primera portavoz del grupo parlamentario.
Ahora estamos todos en el partido con un gran subidón.
Se hace más fuerte la democracia con el pacto y la negociación que no con la imposición.
Lo que quiero es que reafirmes tus convicciones.
Yo creo que no es acertado porque no va con su personalidad ni con la imagen que ella proyecta.
Por ejemplo, confundir al presidente de la General Motors con el presidente de Ford.
Manda huevos.
Todo lo que tiene un principio tiene un final. Esto es lo que pasaba el pasado 25 de enero. Ese día nació un nuevo hijo de asuntos propios.
Bueno, precampaña, sí, estamos en precampaña. ¿Qué decir? Precampaña. Llevamos en precampaña toda la vida. Durante la precampaña los candidatos ponen todo su empeño en seducirnos, en conquistarnos. Esa sonrisilla, ¿eh? Tratan de despertar ternura, admiración, credibilidad. Bueno, tratan de ser quienes a lo mejor no son. Ellos se esfuerzan, pero se esfuerzan mucho más la gente que está detrás, sus asesores. Aquellos que se desviven por conseguir que nuestros políticos transmitan una buena imagen. Pero lo consiguen. ¿Ustedes qué creen? ¿Conocen algún político perfecto? Vamos a intentar ahora mismo.
Así de paso, Tony Garrido, al inicio de El Político Perfecto. Separo de él porque lo hemos llamado así, El Político Perfecto, y gracias a Jordi Rodríguez Virgili en Pamplona y a Antonio Gutiérrez Rubí desde Barcelona hemos podido pensar cómo podría ser ese político perfecto. Lo hemos intentado. Jordi, Antonio, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien, muy buenas tardes.
Ha estado muy divertida esta entrada.
Sí, sí, porque junto a vosotros también, nuestra compañera Fátima ha sido la que ha elaborado también todos estos guiones. Tenía cientos y cientos de testimonios, de cortes, y os estamos dando una despedida hasta el año que viene, digamos, como si fueras una serie de televisión, ¿no? House en marcha y vuelve en septiembre. Es como...
Pero lo dejamos con una duda, ¿no? Para que los oyentes nos...
Sí, ¿no podríais tener un accidente alguno de vosotros para pensar si volvemos en septiembre o alguna cosa así?
No, Carmona, excelente. No, pero una duda, algo así un poco misterio para que todos los oyentes vuelvan en septiembre.
¿Sabéis que podría estar bien, Jordi o Antoni, que de repente uno de los dos se presentara por algún partido como candidato o alguna cosa así?
No, ahí no, ese es el paso del consultor, que pase a dar el paso, ¿no? Y que se pase a la política.
Ya. Vamos a intentar a hacer un resumen de todo este político perfecto que hemos ido desarrollando desde hace ya 6 meses, y empezamos con evidentemente con uno de los actos más importantes de este año, las elecciones generales. Y después de 15 años se celebraba el primer debate electoral entre los líderes de los principales partidos.
A mí me pareció que Zapatero, en lo que se refiere a la comunicación no verbal, fue un poco superior a Rajoy, ¿no? Creo que el control del lenguaje audiovisual lo conocía mejor, frente a la mirada a veces perdida o desorientada de Rajoy, que buscaba como el cronómetro, no sé exactamente qué es lo que buscaba.
Estas fueron tus opiniones, Antoni. Ahora, con el paso del tiempo, ¿cómo ves ese debate? ¿Ha sido algo histórico o simplemente han pasado 15 años y es una marquita que tiene hasta que venga el próximo debate?
No, yo creo que fue un debate histórico, primero porque generó mucha expectación y porque en el fondo marcó y centró toda la campaña electoral. Es decir, que la campaña electoral se recordará por esos 2 debates televisados, por los resultados que se produjeron, y por lo tanto sí que me parece que será un hecho histórico en todos los sentidos.
Las dos frases que recordaremos siempre en aquel debate están cada uno en las despedidas de Rajoy y de Zapatero. Escuchamos.
Buenas noches y buena suerte.
Esa niña está en mi cabeza. Esa niña es la que mueve mi sentimiento y mi corazón. Esa niña.
Es curioso porque Pepe Blanco está mandando, según parece, mensajes al móvil a toda la gente que va a acudir al Congreso este fin de semana, y vuelve a utilizar lo de buenas noches y buena suerte, diciendo buen Congreso y buena suerte. Al final esto se va a quedar.
Sí, puede ser una salida, ¿no? Una cuestión interna también dentro del partido. La verdad es que las salidas en los debates son también importantísimas. Lo dijimos porque lo importante también de los debates es la percepción con lo que se quede la audiencia. Entonces, una buena salida, una salida que redonda, es muy importante. Recuerdo cuando comentamos el debate que, bueno, el de Zapatero podía ser más o menos acertado, pero iba en coherencia con el discurso, con la idea de campaña del Partido Socialista, que era una idea de optimismo, pues buenos días, buenas noches y buena suerte. más como un guiño también cinematográfico por una película que había tenido cierto éxito, mientras que lo de Rajoy no era tan afortunado porque, aunque es un recurso que ha sido muy utilizado en la comunicación política, ya desde el spot de Johnson del 64 y luego lo ha utilizado Calderón en México, Cristina Fernández en Argentina, incluso el propio Obama, decíamos que no había sido tan afortunado porque no iba en coherencia con el discurso que había mantenido en esa noche Rajoy. Entonces, claro,
una sorpresa total, ¿no?
Claro.
No, parece un poco improvisado, ¿no? En todo caso, y no salió bien.
Improvisado, no. Lo que no pareció fue natural, ¿no? En ese sentido, Jordi, yo creo que lo acierta muy bien. Natural y coherente con lo que estaban diciendo, ¿no? Claro. Entonces, fue una sorpresa. Que además no sé si fue bien interpretada, y permítanme bien la expresión, interpretada en el sentido de que cuando uno hace una pieza final de un minuto, pues tiene que llegar, digamos, al corazón y a la cabeza de los espectadores con mucha naturalidad y con mucha convicción. Y parecía que esa pieza era como una impostura en el discurso habitual de Rajoy, ¿no?
Habéis hablado de Obama y de otros candidatos o presidentes en la situación de la niña. ¿Quiere decir entonces que los asesores de los políticos a veces le dicen, oye, mira, pues puedes tirar del ejemplo de la niña, que lo hicieron este, o puedes tirar del ejemplo de tal? O sea, ¿puede haber una serie de recursos fijos que han funcionado en otros y que se repiten constantemente?
Hombre, yo no sé si avisaron a Rajoy de que este recurso, como decía Jordi, había sido utilizado en otras campañas y por otros personajes, ¿no? Deberían habérselo advertido, ¿no? Porque quizás lo hubiera valorado de otra manera. Lo que sí era claro es que no era un recurso original, ¿eh?
Y sí que es verdad que se utilizan muchos recursos que se utilizan en otras campañas en otros países y que han sido exitosas, y por lo tanto se copian eslogans, se copian música, se copian estrategias, pero hay que tener siempre muy en cuenta que cada campaña es diferente, cada campaña es única. Entonces, una cuestión que ha funcionado y ha funcionado varias veces en distintos discursos, pues bien porque no es el momento adecuado, bien porque no está bien interpretado, bien por las circunstancias que sea, no solo no funciona, sino que choca, sorprende, ¿no? Como decía Antonio.
Además, por ejemplo, esta misma metáfora o este mismo relato, quizás dicho en un meeting, haciendo una referencia que ha visto al entrar Rajoy a una madre o un padre con una niña o un niño en sus brazos, y que eso le ha permitido reflexionar sobre el futuro que quiere para el país, etcétera, pues quizás hubiera entrado de otra manera, ¿no? Pero claro, al final de ese debate, digamos, de manera extemporánea y con ese nivel, digamos, de sorpresa, yo creo que no fue positivo globalmente para Rajoy.
Tiene muchos ingredientes, lo de la niña, no de la de Rajoy, sino el recurso de la niña tiene muchos ingredientes. Es un relato, y hemos hablado de contar historias, ¿no? Entonces es un relato que personifica mucho lo que se quiere contar, ¿no? Pues el crecimiento de un país, la mejora de un país a través de una imagen, de un protagonista. Tiene una carga emotiva evidente y muy clara. Entonces, el recurso en sí puede parecer muy bueno, pero claro, en esa circunstancia que viene de una tensión, de un discurso muy tenso, fue pues eso, mal interpretado y no era coherente con lo que estaban.
Era complicadito, efectivamente. Vamos a ir para adelante porque estamos en marzo recuperando algunos de los momentos más importantes del político perfecto. Una vez que terminamos con el debate, llegó la hora de negociar.
Siempre en las negociaciones, sobre todo en las negociaciones políticas, intentar evitar caer en el juego de suma cero. Es decir, que siempre lo que gane uno es porque el otro va a perder, porque así es muy difícil negociar en política. Entonces,
es que nadie quiere.
Claro.
Entonces nadie se presta una...
Esto es lo que comentaban Jordi y Antoni. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Saben pactar nuestros políticos?
Sí que saben. Además, es imprescindible en un sistema parlamentario, ¿no?
¿Quién es un buen político que sabe pactar?
Hombre, ha habido políticos que se han especializado en llegar a acuerdos in extremis. Por ejemplo, Rubalcaba es una persona que pacta muy bien. Y todos los que han negociado con él hablan positivamente de la capacidad de llegar a acuerdos y de cumplir los compromisos. Y cuando hay una línea roja que dice que no puede pasar, no la pasa. Pero si hay zonas, digamos, de negociación, las aborda, ¿no? Rubalcaba, por ejemplo, es uno de los políticos que cuando fue portavoz del Grupo Socialista en la legislatura anterior, antes de ser ministro, pues bueno, yo creo que jugó un buen papel. Hay otros, ¿eh?
Sí, yo tiro un ejemplo de la historia, que pondría Adolfo Suárez, ¿no? Que quizá la transición es llegar a esos grandes pactos en circunstancias muy difíciles, muy complicadas, donde había muchas cuestiones en juego, y supo pactar con unos y con otros y supo, pues eso, incluso acostándole, pues quemarse como presidente y tener incluso divisiones internas, pero consiguió llegar a grandes acuerdos, al gran acuerdo de la transición. Entonces, otro ejemplo, quizá esto más histórico, pues sería Adolfo Suárez.
Y
entonces,
la Constitución, ¿no? Los padres de la Constitución, eso sí que tuvieron que pactar mañana, tarde y noche.
Claro. La verdad que nos haría falta alguno actual, ¿eh? Fíjate que es una pena que precisamente estemos hablando de personas que están, algunos ya no están aquí, u otras están terminando con su vida política. De cualquier manera, también hemos analizado en algunas ocasiones algunos errores en el lenguaje de los políticos.
Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión.
Esto al final nosotros sacamos demasiada punta, o al final lo que pasó es que Viviana Aído se fue metiendo ella misma en no reconocer un error que no era, y es como, bueno, tú sigue metiéndote en el jardín que al final no sales.
Es que hay un error, entre comillas, gramatical o que tiene que ver con la norma. Obviamente en estos momentos la academia, que está compuesta por un 90% de hombres, todavía no ha aceptado la palabra miembra. Pero puede ser quizás un acierto político o mediático. Es decir, que no todo, no solamente hay que juzgarlo en función del acuerdo con la norma. Y yo creo que en este sentido la ministra ha abierto un debate, porque las palabras evolucionan con el tiempo en nuestra sociedad. Durante mucho tiempo, por ejemplo, abogada, pues todavía no era aceptado por la academia y se decía en la sociedad, ¿no? Y decíamos la abogado, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto va cambiando y veremos cómo acaba ese debate, ¿no? Yo lo que sí que me parece es que obviamente no está aceptado por la norma, pero quizás ha abierto un debate político, social y mediático que le venía bien. En cualquier caso, parece que hay un cierto deporte nacional en el tiro al plato, en este caso el tiro a Viviana, porque le están cayendo chuzos de punta constantemente.
Sí, bueno, yo más allá del ejemplo concreto de Viviana, esto de cometer errores aunque sean gramaticales, y luego a los políticos hemos visto también a lo largo de todos estos programas que les cuestan dos cosas fundamentalmente: les cuesta asumir responsabilidades cuando las cosas van mal y reconocer errores. Es decir, no cuesta y no pasa nada pues reconocer, sí, me equivoqué, es una palabra no admitida, pero bueno, podemos abrir un debate. Les cuesta mucho a veces.
Eso es lo más popular que se podría hacer, ¿no? Te quiero decir, o sea, de repente si ya se mete con que dice, no, pero claro, también existe la palabra fistro, pero es que resulta que la palabra fistro no existe. Al final es mejor reconocerlo.
Entonces te vas metiendo. Entonces, yo creo que muchas veces, digo, más allá del ejemplo concreto, es muy bueno y también los ciudadanos lo reconocen porque son muy inteligentes, pero pues bueno, me equivoqué, pido perdón, no va más allá de pues de una expresión mal utilizada, y lo importante es el mensaje, bueno, volver a lanzar el mensaje y tener otra oportunidad para volver a conectar con los ciudadanos.
Bueno, amigos, hemos hecho una temporada juntos. Los taurinos siempre hablan de cada temporada, que es la revelación de la temporada. Ahora tenéis que mojar, que él es el político revelación de la temporada.
El político revelación de la temporada. Hombre, yo creo que yo sí que me voy a mojar. A sí ver. Que creo que hay dos políticas que marcan, digamos, una cierta revelación, aunque no sean noveles ninguna de las dos. Obviamente la incorporación de la ministra Chacón en un gobierno en donde hay más mujeres que hombres y en donde se ocupa por primera vez por parte de una mujer del Ministerio de Defensa, así que ha marcado un poco el inicio de esta legislatura. Y por otra parte, en la bancada popular, me parece que la elección, digamos, de tanto la portavoz parlamentaria del Grupo Popular como la nueva secretaria, la señora Cospedal, pues son también dos revelaciones importantes, ¿no?
Sí, bueno. Yo también, así como revelación y casi mirando más al futuro, puede ser Soraya Sáenz de Santa María como portavoz del Partido Popular. Bueno, lo comentamos en su nombramiento, que parecía un nombramiento acertado, y decíamos que una de las dificultades que pueda tener son dificultades internas, pero yo creo que como portavoz lo puede hacer realmente bien y puede ser una de, eso, pues, de las sorpresas o revelaciones de esta legislatura.
Vale, ¿y quién debería cortar la coleta?
Empieza Jordi.
Ay, pasando patata caliente a Jordi.
Pues tendría que pensarlo, Tom. Me pones aquí en un en un compromiso. Sí, que tengo que pensarlo. No creas que es fácil. Así a bote pronto no te sabría contestar. Si me das tiempo, no acaba el programa.
Tómate tu tiempo. 900, 137, 137. Bien, el siguiente, por favor. No. La siguiente opinión quiere decir. Mira cómo se calla ahora.
No me callo. A ver, sí que creo que las elecciones han situado a mucha gente en su sitio, ¿no? No es que creo que se le deba cortar la coleta al señor Llamazares, pero sí. Obviamente parece ser que no ha cortado ninguna oreja, ¿no? Es decir, que que quizás ha tenido más pitos que pañuelos
y vuelta al ruedo,
y que vuelta al ruedo, y por lo tanto no quisiera jubilar políticamente a nadie, pero sí que de alguna manera parece que su ciclo pasó. Ha sido un personaje que durante 3 legislaturas ha estado muy presente en la opinión pública, por lo tanto creo que si hubiera una coleta sería la suya.
Otro de los aspectos
pues no
que...
Fácil, pero creo que es acertado.
Ahora se suma. Mira cómo se suma Jordi ahora. No. Otro de los aspectos más importantes que hemos podido tratar o que nos pareció muy curioso era el tema de la agenda.
Convencer a la gente, sumar mayorías, buscar alianzas, explicarse, escuchar. Todo eso forma parte de una intensa agenda relacional.
Es que resulta que Jordi Antoni, este año es verdad que era un año electoral, pero de repente, cuando mirábamos las noticias y veíamos, ¿qué te digo yo? Esperanza Aguirre, en 6 actos en un día, que decías, lo reconoces porque lleva el mismo traje, pero dices, madre mía, esto ¿cómo pueden vivir estas personas con tanta agenda y además atendernos, en cierto modo?
Sí, bueno, hoy mismo, por ejemplo, Esperanza Aguirre me parece que ha tocado la guitarra y la batería en el metro. Es decir, su agenda sí que no tiene límites, ¿no? Se pone la camiseta de la selección española con gran soltura, toca la batería y la guitarra en el metro. Es decir, ella tiene una agenda bastante interesante o como mínimo muy plural, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, es que se pueden hacer muchas cosas a lo largo del día. Yo creo que hay que comprender que los políticos de primera fila, los que tienen ya grandes niveles de representatividad y de responsabilidad, trabajan con muchos equipos, y a lo largo del día pues es normal que el político se reúna, tenga 2 o 3 reuniones con su equipo, tenga 2 o 3 audiencias, visite, digamos, una fábrica o una universidad o un complejo deportivo, y que después asista a 2 actos sociales. Claro, eso es una agenda completa y, por ejemplo, pueden ser 5 o 6 impactos mediáticos.
Claro, esto es muy importante porque eso, a veces acusamos a los políticos de que una vez que tienen coche oficial y llevan una alfombra roja, pues no tienen contacto con la ciudadanía, y otras veces les criticamos que están demasiado en actos públicos, yendo de un sitio para otro. Entonces es bueno que los políticos pues eso, tengan ese contacto con la gente, que sepan escuchar también. Y luego hablábamos también de agendas apretadas, de reuniones, comidas, cenas, porque también es muy importante que entre estas reuniones, donde ellos se conocen, donde ellos también pueden llegar a acuerdos, a pactos, a trabajos que a lo mejor en sede parlamentaria no tienen lugar, ¿no? Entonces, esta relación de networking o trabajos eso en cadena con políticos de tu mismo partido, políticos de otros partidos, son muy, muy importantes, y también con la ciudadanía. Por lo tanto, esas agendas, a veces pensamos, y a veces es verdad que los políticos no trabajan mucho, pero hay otros muchos políticos que tienen agendas realmente apretadas y muy ocupadas, donde eso también supone un trabajo y supone también un desgaste.
Pues esta ha sido la manera más próxima que hemos tenido de estar cerca de un político. No nos hemos sentado a comer con ellos, no hemos cenado con ellos, no hemos tenido una cosa de oye, dímelo en confianza, pero hemos conocido cómo podría ser, siempre con condicional, el político perfecto, gracias a Jordi Rodríguez Virgili y Antonio Gutiérrez Rubí. Un placer conoceros, sabed que os estamos esperando ya con la segunda temporada. Creo que la primera ya se está editando en DVD y la pueden encontrar en todas sus tiendas más cercanas, en kioscos, no sé si las vamos a empezar
con los
a vender,
comentarios,
¿no? eso es o sea,
bueno, por lo pronto están todas también colgadas en la página web de Antonio y Gutiérrez Rubí. Tienen todos los programas, los tienen ahí colgados, así que quien quiera recuperar algunos, ahí los tiene.
Antonio, ¿cuál es la página?
Gutiérrez-Rubí-Medio.es.
Ya saben dónde lo pueden encontrar. Un abrazo muy fuerte, Jordi y Antoni. 1 millón de gracias.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte,
amigos,
a vosotros, y muchas gracias por dejarnos.
Feliz verano a vosotros y a todos los oyentes.
Gran familia.
¿Tiramos entonces así algo, que vosotros os metéis en un partido o que hacemos lo del morbo o qué?
No, yo creo que la voz de Jordi tiene muchas posibilidades.
Entre lo del accidente y meterme en un partido, antes me meto en un partido, pero yo creo que de meterse a alguien tendría que ser ese, el consultor que dé el paso a la primera línea de la política.
Conducid con cuidado. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias.
Hasta luego.